Lenguaje. Palabra. Música. La canción por dentro en Uniradio.
Velan cuentos de luna, cual centinelas abroquelados de ojos abiertos. Los libros cuentan entre sus hojas esos secretos que todos callan y nadie nombra. Los libros piensan entre la sombra que hay que soñarse buenas historias y hacerlas vivas. Los libros duermen cuando los niños cierran sus ojos luego de un cuento que tuvo hechizo. Los libros creen en cada ciencia, en cada arte, en el dibujo de cada letra. Los libros saben ya por profanos o sacrosantos que no hay futuro si no hay quien lea. Los libros guardan revoluciones, mapas antiguos, mil aforismos, viejas canciones. Los libros mansos si se rebelan, quiebran candados, pronto se vuelven campos minados. Velan cuentos de luna, cual centinelas, abroquelados, de ojos abiertos. Los libros cuentan entre sus hojas esos secretos que todos callan y nadie nombra. Los libros piensan entre la sombra que hay que soñarse buenas historias y hacerlas vivas. Los libros duermen cuando los niños cierran sus ojos luego de un cuento que tuvo hechizo. Los libros creen en cada ciencia, en cada arte, en el dibujo de cada letra. Los libros saben ya por profanos o sacrosantos que no hay futuro si no hay quien lea. Los libros guardan revoluciones, mapas antiguos, mil aforismos, viejas canciones. Los libros mansos si se rebelan, quiebran candados, pronto se vuelven campos minados. Los libros mansos si se rebelan, unen las manos, y eso lo sabe cualquier tirano. Los libros mansos, si se rebelan, unen las manos, y eso lo sabe cualquier tirano.
Segundo bloque de la canción por dentro, Uniradio. Escuchábamos a don Mario César Paz Fernández interpretando esta canción titulada Los Libros, cuyo texto pertenece a Mario Barité.
Sí.
Y la música pertenece a usted.
Nacida en el taller.
Nacida en el taller.
Este hermoso texto de Mario Barité.
Y acá también con la colaboración de Federico Lupo.
Federico,
¿no?
Lupo es el que hizo los arreglos, sí, en esta canción.
Federico Lupo, que supo también estar con nosotros en la canción por dentro,
claro,
hace algún tiempo, cuando hicimos un programa sobre el material sobre Cita Rosa, que grabó,
sí,
él, ¿no?
Sí, sí. Federico Lupo es un músico productor, con el cual hicimos algunos unos cuantos trabajos y está radicado en La Coruña hace más de 30 años ya, un uruguayo de gran nivel. Y tuvimos esa ida y vuelta con Federico cuando decidí grabar el tema para producir el tema de alguna manera, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que se lo mandé así con la guitarra, una versión de guitarra, y él hizo todo ese trabajo de cuerdas ahí. Hermoso texto de Mario Barité.
Hermoso texto de Mario Barité que nos viene como
claro
pintado para decir que mañana es el Día Nacional del Libro.
¿Qué le parece?
Así que estamos celebrando también la posibilidad de la lectura, ¿no? Y ¿sabe por qué mañana? Porque tenemos el Día Internacional del Libro, pero tenemos un Día Nacional. ¿Sabe por qué mañana es el día Nacional del Libro?
Cuénteme.
Porque se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional, que José Artigas, justamente, que recién hablábamos, le encargará a Dámaso Antonio Larrañaga, que fue el fundador y director de la biblioteca, la primera biblioteca nacional.
Increíble. Mire las cosas que sus aportes son increíbles. A mí me deja
el adjetivo, a ver.
Estupefacto, me deja. ¿Está bien dicho?
Estupefacto, sí, como no.
Bien. Iba a decir otra cosa, pero me trabé.
Estaba pensando, ¿no? Tenemos el día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, coincide con el aniversario de la fecha de muerte de Shakespeare y de Cervantes.
Mire usted.
Y nosotros tenemos el Día Nacional que coincide con esa biblioteca. Fundación de la Biblioteca Nacional. Y para conmemorar los libros, para justamente celebrar esto, que tiene que ver con la lectura, con el encuentro, ese encuentro analógico, insustituible, entre el papel, el libro, con su aroma, su textura, su peso.
Sí, claro. Tiene su...
Y el lector, la lectora. Bueno, traje para compartir el día de hoy un material que es bastante interesante por el siguiente motivo. Vio que en febrero de este año salió la novela En Agosto Nos Vemos, que es... perdón, en febrero se imprimió. Salió el pasado 6 de marzo la novela póstuma de Gabriel García Márquez, ¿no?, que hubiera cumplido ese día 97 años. Una novela que empezó a escribir García Márquez en finales de los 90 y que fue reelaborando, reescribiendo y finalmente quedó inédita, producto de la larga enfermedad que tuvo García Márquez, ¿no? Tuvo Alzheimer,
sí.
Y él decidió, cuando estaba notando, digamos, cierta dificultad para escribir y para la memoria, ¿no? De la memoria, él decidió que no se publicara y pidió que no la publicaran, que se destruyera ese material. Afortunadamente, eso no fue así, sino que se editó a más de 10 años de...
Mire.
O sea, a 10 años de la muerte de García Márquez se editó este libro, que es su último trabajo y que es un regalo para todos los que amamos la literatura en general y la literatura de García Márquez. Porque es un libro que, lejos de ser ese tipo de cosas que se hace con las obras póstumas, que es juntar un montón de cosas inconclusas,
sí, sí.
O bueno, es una gran obra realmente. Es García Márquez en su...
De pe a pa.
Sí, sí, claro. Sin duda. Y tenemos aquí para compartir una grabación de García Márquez leyendo el primer capítulo de esta novela. Bueno, que en un evento en la Sociedad General de Autores de España, en el año 99, en la Casa América, digamos, organizado en un evento organizado por la Sociedad de Autores Españoles. Y allí García Márquez, que coincidió con otro premio Nobel también, con Saramago, su intervención, digamos, que iba a ser, en lugar de hacer una conferencia, lo que hizo fue leer el primer capítulo de esa obra que ahora queremos compartir. No está todo
el audio.
No está todo el audio. Uh-huh. Este es un fragmento, pero bien vale la pena para que la gente tenga una idea de lo que se trata esta novela de García Márquez y pueda, si así lo desea, recomendamos y deseamos que sí, encontrarse con el libro que ya está disponible en las librerías. Uh-huh. Escuchemos a García Márquez en su propia voz leyendo este fragmento del primer capítulo.
Entonces, tratando de dar un poco de margen a los temas que se han tratado aquí, yo vengo de Zapatero a tus zapatos. Me voy a permitir leerles el primer capítulo de una novela inédita, que es una de tres novelas que saldrán en un solo tomo. Todavía no sé con qué título, pero son tres novelas cortas y esta es la primera de las tres. Yo tengo la pretensión de que van en un orden y ese orden no se podrá alterar en el libro. Y este primer capítulo es de una novela que tiene cinco capítulos y que yo tengo la pretensión de que cada capítulo funciona como un cuento independiente de los demás capítulos y cada capítulo funciona como un cuento, es decir, son cinco cuentos que leídos en su orden yo pretendo decir una novela. Como es una cosa experimental y un poco larga, yo les agradecería a los que se aburren que salgan sin hacer ruido para no despertar a los que se hayan dormido. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 2 de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalones de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo viejo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de antiguo conocido y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente con casas de bareque y techos de palma y calles de arenas blancas frente a un mar ardiente. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de toreros. Al final del pueblo, se enfiló por una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles de turismo entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido. El conserje la esperaba con las llaves de la única habitación del segundo piso que daba a la laguna. Subió las escaleras con cuatro zancadas y entró en el cuarto pobre con un fuerte olor de insecticida y casi ocupado por completo con la enorme cama matrimonial. Sacó del maletín un neceser de cabritilla y un libro intonso que puso en la mesa de noche con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada. Sacó una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados y lo llevó todo al cuarto de baño. Antes de arreglarse, se quitó la camisa escocesa, el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho, y se hizo abluciones rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño de la siesta. Cuando acabó de secarse, sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos a pesar de sus dos partos, y ya en las vísperas de la tercera edad, se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para verse como había sido de joven, y vio su propia máscara con los ojos chinos, la nariz aplastada, los labios intensos. Pasó por alto las primeras arrugas del cuello, que no tenían remedio, y mostró los dientes perfectos y bien cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se frotó con el pomo del desodorante las axilas recién afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales AMB bordadas a mano en el bolsillo. Se desenredó con el cepillo el cabello indio, largo hasta los hombros, y se hizo la cola de caballo con la pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con el lápiz labial de vaselina simple, se humedeció los índices con la lengua para alisarse las cejas lineales, se dio un toque de perfume amargo detrás de cada oreja y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre otoñal. La piel, sin un rastro de cosméticos, se defendía con su color original, y los ojos de topacio no tenían edad en los oscuros párpados portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi tan bien como se sentía. Solo cuando se puso el anillo y el reloj, se dio cuenta de su retraso. Faltaban 6 para las 5, pero se concedió un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que planeaban inmóviles en el vapor ardiente de la laguna. Los nubarrones negros del lado del mar le aconsejaron la prudencia de llevar la sombrilla. El taxi la esperaba por los platanales del portal. Se alejó por la avenida de palmeras hasta un claro de los hoteles donde había un mercado popular al aire libre y se detuvo en un puesto de flores. Una negra grande que hacía la siesta en una silla de playa despertó sobresaltada, reconoció a la mujer en el asiento posterior del automóvil y le dio entre risas y chácharas el ramo de gladiolos que había encargado para ella desde la mañana. Unas cuadras más adelante, el taxi torció por un sendero apenas transitable que subía por una cornisa de piedras afiladas. A través del aire enrarecido por el calor, se veían los yates de placer alineados en la dársena del turismo, el transbordador que se iba, el perfil remoto de la ciudad en las brumas del horizonte, el Caribe abierto. En la cumbre de la colina estaba el cementerio triste de los pobres. Ella empujó sin esfuerzo el portón oxidado y entró con el ramo de flores en el sendero de túmulos tragados por la maleza, con escombros de ataúdes y saltos de huesos calcinados por el sol. Las tumbas parecían iguales en el cementerio desamparado, con una ceiba de grandes ramas en el centro. Las piedras afiladas hacían daño aún a través de las suelas de caucho recalentado, y el sol duro se filtraba por el raso de la sombrilla. Una iguana surgió de los matorrales, se detuvo en seco frente a ella, la miró un instante y escapó en estampida. Había acabado de limpiar 3 tumbas y estaba exhausta y empapada de sudor cuando logró reconocer la lápida de mármol amarillento con el nombre de la madre y la fecha de su muerte, 29 años antes. Solía darle a la madre las noticias de la casa en los viajes anteriores. La había informado con datos confidenciales cuando conoció a su marido actual para que la ayudara a decidir si se casaba con él, y a los pocos días creyó recibir su respuesta en un sueño que le pareció inequívoco y sabio. Algo semejante le había ocurrido cuando el hijo estuvo 2 semanas entre la vida y la muerte por un accidente de tránsito, solo que la respuesta no le llegó en sueños, sino por la conversación casual con una mujer que se le acercó en el mercado sin ningún motivo. No era supersticiosa, pero tenía la certeza racional de que la identificación perfecta con su madre continuaba después de la muerte. Así que le hizo las consultas del año, puso las flores sobre la tumba y se fue convencido de recibir las respuestas el día menos pensado. Misión cumplida. Había repetido aquel viaje por 28 años consecutivos, cada 16 de agosto a la misma hora, en el mismo cuarto del mismo hotel, con el mismo taxi y la misma florista bajo el sol de fuego del mismo cementerio indigente, para poner un ramo de gladiolos frescos en la tumba de su madre. A partir de ese momento, no tenía nada que hacer hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando salía el transbordador de regreso. Se llamaba Ana Magdalena Bach. Había cumplido 52 años de nacida y 23 de un matrimonio bien avenido con un hombre que la amaba y con el cual se casó sin terminar la carrera de letras, todavía virgen y sin noviazgos anteriores. Su padre fue un maestro de música que seguía siendo director del Conservatorio Provincial a los 82 años, y su madre había sido una célebre maestra de primaria montessoriana que, a pesar de sus méritos, no quiso hacer nada más hasta su último aliento. Ana Magdalena heredó de ella la esbeltez de los ojos amarillos, la virtud de las pocas palabras y la inteligencia para disimular el temple de su carácter. La voluntad de ser enterrada en la isla había sido expresada por su madre 3 días antes de morir. Ana Magdalena quiso acompañarla desde el primer viaje, pero a nadie le pareció prudente porque ella misma no creyó que pudiera sobrevivir a su congoja. Al primer aniversario, sin embargo, su padre la llevó a la isla para poner la lápida de mármol que estaban debiéndole a la tumba. La asustó la travesía en una canoa con motor fuera de bordo, que demoró casi 4 horas sin un instante de buena mar. Admiró las playas de arena dorada al borde mismo de la selva virgen, el alboroto atronador de los pájaros y el vuelo fantasmal de las garzas en el remanso de la laguna interior. Pero la deprimió la miseria de la aldea, donde tuvieron que dormir a la intemperie en una hamaca colgada entre 2 cocoteros, y la cantidad de pescadores negros con el brazo mutilado por la explosión prematura de los tacos de dinamita. Por encima de todo, sin embargo, entendió la voluntad de su madre cuando vio el esplendor del mundo desde la cumbre del cementerio. Fue entonces cuando se impuso el deber de llevarle un ramo de flores todos los años mientras tuviera vida. Agosto era el mes más caluroso del año y la estación de los aguaceros grandes, pero ella lo entendió como una obligación de su vida privada que debía cumplir sin falta y siempre sola. Fue la única condición que le impuso a su hombre antes de casarse, y él tuvo la inteligencia de admitir que era algo ajeno a su poder. Así que Ana Magdalena había visto crecer año tras año los acantilados de cristal de los hoteles de turismo, había pasado de las canoas de indios a las lanchas de motor y de estas al transbordador, y creía tener motivos para sentirse como el nativo más antiguo de la aldea. Aquella tarde, cuando volvió al hotel, se tendió en la cama sin más ropas que las bragas de encajes y reanudó la lectura del libro que había empezado durante el viaje. Era el Drácula original de Stoker. Siempre fue una buena lectora. Había leído con rigor lo que más le gustaba, quieran las novelas cortas de cualquier género, como El Lazarillo de Tormes, El Viejo y el Mar o El Extranjero. De los últimos años, al borde de los 50, en los últimos años, al borde de los 50, se había sumergido a fondo en las novelas sobrenaturales. Drácula le había fascinado desde el principio, pero aquella tarde sucumbió al trueno continuo del ventilador colgado del cielo raso y se quedó dormida con el libro en el pecho. Despertó 2 horas después en las tinieblas, sudando a mares, de mal humor y sorda de hambre. No era una excepción en su rutina de años. El bar del hotel estaba abierto hasta las 10 de la noche y varias veces había bajado a comer cualquier cosa antes de dormir. Él se lo hizo más fácil con un cambio de posición. Ella lo reconoció con las yemas de los dedos.
Los libros velan cuentos de luna, cual centinelas abroquelados de ojos abiertos. Los libros cuentan entre sus hojas esos secretos que todos callan.
Era la voz de Gabriel García Márquez.
¿Qué le parece?
Por allá por 1999, leyendo lo que sería el primer capítulo de esta novela que acaba de salir el pasado marzo.
Qué disparate. Uno cuando lo va escuchando es inevitable ir haciéndose uno una figura de lo que va sucediendo, ¿no? Hacerse como una película. La verdad que es mágico eso.
Lástima que está un poquito interrumpido, ¿no?
Bueno, sí.
Este material que está disponible en la plataforma de televisión española, pero bueno, no está completo. Sí recomendamos fervientemente leer el libro.
Llegar al libro.
Yo lo leí en 2 tenidas porque no pude leerlo de una por cuestiones de logística, pero atrapante. Muy bueno. Le pido a Gastón que mande la pausa y volvemos con el último tramo de la canción por dentro.
Muy bien, un matecito.
Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.